Bueno, ahora sí. Ahora sí oyes, ¿verdad? Estoy. Esta clase se va a grabar. De hecho, ya se está grabando. Buenas tardes a todos. Dadme un minutito que estoy ordenando. Quitándome de en medio lo de la clase anterior. Nada, va a ser nada, 30 segundos. Bueno, ya estoy con vosotros. Hoy vamos a ver unos comentarios de texto del libro de comentarios. He tenido durante la semana varios compañeros me han ido preguntando por la asignatura, porque, bueno, algunos están a punto de tirar la toalla y todavía es muy pronto para tirar la toalla, ¿eh? Es muy pronto. Necesitan un poco de ayuda, de apoyo, del resto de compañeros. Necesita un poco de ayuda, porque claro, se ven un poco perdidos, es la primera vez que están en la UNED, no han podido ir a las clases primeras presenciales, que fueron muy importantes, Ahora imagino que muchos de vosotros que fuisteis a las clases presenciales lo agradeceréis, agradeceréis haber ido a aquellas clases, porque ahora, cuando uno habla de lo que hablamos aquí, pues se sabe de lo que se está hablando, efectivamente, como dice un compañero, Por eso insistía tanto a todos los compañeros vuestros que me mandan correo de que vayan. Entonces, yo, algunos me estáis poniendo algunas cositas, voy a intentar contestarlas, pero voy a centrarme primero, voy al menos a hacer un caso práctico de la clase anterior, un comentario de texto, y luego a partir de ahí pues ya veremos qué es lo que hacemos, pero en principio vamos a empezar con un caso práctico. Mirad, en el libro de comentario de texto, en la página 99, la práctica 45, página 99 del libro de comentario de texto, que aparece en la bibliografía básica de la guía, todo eso para que esté perdido. Dice lo siguiente, en un comentario de texto que dice así: reunidos, dignos representantes de los... Voy a intentar... bajar un poquito la altavoz, porque cada vez que ponéis algún mensaje suena un plin plin y es... Vosotros me escucháis igualmente, ¿verdad? Aunque yo he bajado el... Sí, me escucháis igualmente. Perfecto. Bueno, pues sí, empiezo a leer de nuevo. Comentario de texto. Práctica 45. Se titula El tomo regio. Dice lo siguiente: reunidos dignos representantes de los competentes ministros del culto divino y de los gobernadores de palacio, os prometo verdadera e incondicionalmente mi asentimiento para que cualquier cosa conforme a la justicia, a la piedad o a la conveniente discreción que quisierais decretar o cumplir de acuerdo con nosotros, todo lo llevaré a cabo en el fervor de Dios y lo confirmaré y defenderé contra toda queja y oposición con la autoridad real. Tomo regio de Reces Vinto en la inauguración del octavo concilio de Toledo del año 653. Bien, esa es la práctica del libro que yo tengo, es la práctica 45. Si tenéis otra versión, bueno, pues tiene que estar muy cerquita, Tiene que estar en una página arriba, una página abajo, y ya sabéis cómo empieza. Reunidos, dignos representantes de los competentes ministros de culto divino. Ese es el que estamos viendo. Vamos a ver. El comentario externo me lo voy a saltar, porque no es objeto de pregunta, ¿eh? No lo van a exigir, ¿eh? Hasta ahora veníamos haciéndolo, que era el FinSAPE, pero ya no tiene mucho sentido, ¿eh? Vamos a dedicar el tiempo mejor a centrarnos en los que nos pueden exigir que le en las respuestas, ¿no? Vamos al comentario interno que viene en el libro. Yo lo que voy a hacer es leer el comentario, pero luego le voy a añadir algo que yo creo que es interesante. Solo el comentario interno en el examen, efectivamente. Solo el comentario interno. Recordar que eran tres comentarios, elegir dos. Yo entiendo que el que está todas las semanas me escucha decir las cosas muchas veces, pero tenemos que entender que hay gente que es la primera vez que entra y si nos escucha hablar de FinSAPE y estas cosas, pues se pierden un poquito y algunos no saben que el examen es como es. Entonces, pues lo decimos, son dos segundos, lo decimos y seguimos y ya está, ¿no? Y así estamos todos contentos. Bueno, comentario interno. El fragmento que se comenta es una exhortación a dos importantes instituciones jurídicas visigóticas, el Aula Regia y el Concilio de Toledo, con la promesa formal del rey de la aprobación y defensa de los asuntos tratados. Los concilios de Toledo asistían al rey tanto en las materias de gobierno como en las áreas legislativas. Claro, si el texto habla de los concilios de Toledo, ahora tenemos que desarrollar todos los conocimientos que tengamos en relación a los concilios de Toledo. Como hemos dicho, los concilios de Toledo asistían al rey tanto en las materias de gobierno como en las áreas legislativas. Desde que Recaredo se convirtió al catolicismo en el tercer concilio de Toledo, año 589, la Iglesia asumió un papel muy importante no solo en el aspecto religioso, sino también en el moral, al dictar normas éticas con las cuales se habían de regir el poder político. Es decir, este tercer concilio de Toledo, en él la Iglesia asume un papel importante, no solo en el ámbito religioso, sino también dictando normas éticas que debían regir la actividad política o la actividad legislativa. Tenían poder, tenía mucho poder la Iglesia, ¿eh? Incluso en las altas esferas políticas. Además de ello, es destacable su participación en la actividad legislativa porque solicitaba a los monarcas de los concilios su apoyo en el gobierno y la colaboración en las tareas legislativas. Los concilios de Toledo reunían a todos los obispos de España. Y si bien en las primeras reuniones se debatieron preferentemente temas religiosos, la cada vez más activa presencia de los mismos en la vida civil hizo que, tras el concilio octavo, año 653, se diese entrada en ellos a los miembros del Aula Regia. Esa institución del Aula Regia, vamos a entrar ahora de lleno. Algunas de las funciones de los concilios de Toledo establecían las condiciones para ser rey y las normas para la elección, así como las condiciones a que debía tenerse el poder real. Pero además llegaron a legalizar las usurpaciones al trono y los destronamientos, instaron al cumplimiento del juramento de fidelidad, sancionaron las leyes y decisiones reales y aprobaron edictos reales. De todo eso se hacían, eran funciones propias de los concilios de Toledo. Fijaros, vamos a ver, si los concilios de Toledo no eran una reunión de obispos, pues los obispos, ¿por qué no hablan de cosas de religiosas? Pues no, señor. No, señor, eso era secundario. Lo primordial era lo primordial. Lo primordial era estar ahí con el poder, interviniendo. Sancionaban hasta leyes y decisiones reales y aprobaban edictos reales en los concilios. Ese es el comentario interno. Ese poquito son, pues me parece que son unas 20 líneas, una cosa así. Ese poquito es el comentario interno. Yo entiendo, como cualquiera de vosotros, que si el libro me dice a mí que si me cae este comentario, el comentario interno es este. Si para este texto el comentario interno es este. Pues si yo le pongo esto literalmente, Imaginaros que lo habéis aprendido de memoria con puntos y comas. Si yo le pongo esto literalmente, teóricamente debo tener un 10. Porque el departamento no me puede exigir más de lo que me da en el libro de texto o en el libro de comentario. ¿Qué pasa? Que en nosotros está de, por ejemplo, añadirle lo siguiente. Y nos va a servir, por si acaso, porque aquí le ha dado mucha importancia, en el comentario interno se le ha dado mucha importancia al concilio de Toledo. Pero del aula regia ha dicho bien poco, por no decir nada. Bueno, pues nosotros vamos a hablar del aula regia. Vamos a decir qué era el aula regia. El añadido que vamos a hablar ahora está en el último archivo que subí en el foro. En el foro de tutoría. En el foro de tutoría. Mirad, con respecto al aula regia podemos decir lo siguiente. El Senado romano fue sustituido por lo que conocemos como aula regia. La aula regia es la gran asamblea que aparece como producto histórico de la consolidación de la monarquía visigoda. Reconoce e integra el gobierno, el aparato de gobierno, perdón, reconoce e integra en el aparato de gobierno las grandes fuerzas sociales y políticas del Estado visigodo, por supuesto. Esas grandes fuerzas sociales y políticas eran las familias góticas poderosas, ¿eh? Esos eran los que formaban ese aparato de gobierno. Esas grandes fuerzas sociales y políticas del Estado no eran más que las familias poderosas góticas. El aula regia era el supremo cuerpo político que auxiliaba a los monarcas hispanogodos en el último siglo de su historia, en el siglo VII, desplazando así al Senado romano, es decir, se llamaba Senatus. Por lo tanto, el aula regia, ¿qué es lo que es? Pues la figura visigoda del Senado romano. Esa es la idea que tenemos que tener, que no se nos puede olvidar. Y luego, pues si decimos todas estas cositas, pues mejor que mejor. Pero la idea es esa. El aula regia, ¿qué es lo que era? Pues era la misma figura que el Senado en Roma, pues el aula regia en los estados, en los reinos visigodos. La composición. ¿Cuál era la composición del aula regia? Mirad, el oficio palatino era el centro de poder político en el estado visigodo y el aula regia era su núcleo. El oficio palatino también se utiliza una expresión latina, officium palatinum, que es el latín fácil, ¿eh? Oficio officium, palatino palatinum, ¿eh? El latín que sabemos todo el mundo, tormundum, ¿eh? Pero bueno, se queda, ¿eh? Oficio palatino, officium palatinum. Era el centro del poder político, ¿eh? Así, el aula regia estaba compuesta, además de por el officium palatinum, por el oficio palatino, por otros grupos de nobles y señores, condes, sin función específica dentro de la corte. Comités específicos sin función específica. Eso me suena a mí. Eso me suena. Comités específicos, comités específicos, sin función específica. Me suena eso. Que conste que soy del Betis y me gusta que gane el Sevilla. Menos cuando juega con el Betis, pero en los demás partidos me encanta que gane el Sevilla. Y canto hasta los goles. Eso para que quede constancia, que no tengo ningún tipo, pero eso de los comités, muy importante. Que ya entonces existían, fijaros, comités específicos sin función específica. Magnates que gobernaban las provincias. Comités provinciales. Condes que regían como jueces en las ciudades. Condes que estaban al frente de alguna unidad militar. miembro del Consejo Privado de los Reyes. Y los Hardingos. ¿Y quién eran los Hardingos? Pues los Hardingos eran unos personajes que disfrutaban de la confianza y de la amistad del monarca. Eso también me suena. Ahora se llaman asesores. Pero antes eran Hardingos, ¿no? Eso es. Y ahora en vez de del monarca, pues son de otra gente. Bueno, del monarca también habrá. Por lo tanto, fijaros, ¿quién formaba parte del aula regia? Pues un montón de gente con muchísimo poder, o gente vinculada a ese poder, gente de confianza, gente de amistad, con amistad del monarca, condes, gente que tenía ese título de condes. Algunos regían como jueces, otros estaban enfrente de una unidad militar. Fijaros, un conde al frente de una unidad militar. En fin, toda la beautiful people, toda la beautiful people de los reinos visigodos, toda la jet set, esa que estaba en Marbella, pues la tenemos aquí. Metía toda en el aula regia, Si es que esto siempre ha sido igual, Competencias del aula regia. Fijaros. ¿Cuáles eran sus competencias? Fundamentalmente eran, tenían funciones. Asesoras del monarca, evidentemente. Legislativas y judiciales. Os recuerdo que el monarca aquí era el jefe de todo. Era el jefe de todo. Es decir, tenían competencias legislativas, judiciales. Participaban en los asuntos más importantes de la vida del rey. El monarca solicitaba la ayuda del aula regia para dar soluciones a cuestiones problemáticas y difíciles de carácter administrativo o político. Es decir, cuando no sabía qué hacer, pues se dirigía a la aula regia, a todos estos condes, a todas estas personas de confianza, y se supone que le ayudaban a encontrar la solución al problema. La función judicial, sin embargo, sí era muchísimo más clara, ejercida por el aula regia. Algunos de los miembros del aula regia incluso formaban parte del Tribunal Supremo del monarca, o Supremo Tribunal, aquí se dice al revés, del Tribunal Supremo, del Supremo Tribunal del monarca. Si ponemos todo eso y se lo añadimos al comentario interno, hombre, yo creo que está mejor, yo creo que está mejor. Yo creo que si alguien, aparte del comentario interno que aparece en el libro de comentarios que hemos leído, que solo hablaba de los concilios de Toledo y no hablaba del aula regia, cuando al principio hacía mención al aula regia, al principio el comentario interno hace mención al aula regia, pero luego la deja de lado. Bueno, pues nosotros no la hemos dejado de lado. Yo creo que si nosotros decimos eso, todo esto, con nuestras palabras, hombre, con nuestras palabras tampoco, ¿verdad? Hay que ir metiendo officium palatinum, gardingos, hay que meter ciertas palabras claves, que se vea que estamos hablando de una cosa muy concreta y que salte a la vista. El que va a corregir el examen, como vosotros comprenderéis, leer detenidamente lo hará en la medida de lo posible. Son miles de exámenes los que corrige un solo departamento en Madrid, que a lo mejor tiene 4 personas. Y tienen que corregir exámenes, cada uno poniendo lo que le parece, con su letra, que algunas letras son de aquella manera, para entenderlas. Y claro, si yo tuviera que corregir, yo me iría a palabras clave. Esta persona me ha puesto la palabra tal. Sí, interesante. Porque esa palabra, officium palatinum, además me lo pone en latín, qué bien. Bueno, a lo mejor eso me hace prestarle más atención al examen, Y yo creo que es interesante que, por ejemplo, en este comentario de texto, pues aparte de lo que dice el libro, le añadamos el tema relacionado con el aula regia. Vamos a seguir. Hemos visto uno, que era en la práctica 45 o 47, al parecer, en otro libro, en otra edición, tiene otro número, ¿eh? La 47, la página 99 en uno, la página 100 en otro. Si varía el número, va a variar en un par de números y la página también un par de páginas, ¿eh? Porque tiene que estar todo más o menos en la misma época. Los comentarios de texto van en consonancia, se supone, que con el libro de texto, ¿eh? Entonces, van más o menos a la misma vez. Si se habla del estómago visigodo, los anteriores tienen que ser romanos, ¿no? Aunque ya os digo que no tiene por qué, se supone que es así, pero no existe una regla que diga que tiene que ser así, ¿no? Vamos a ver, voy a contestar una de las cosas que me ponéis aquí, para atenderos a todos. Pregunta a un compañero o compañera, ¿podemos comparar con otras instituciones parecidas o en el mismo tiempo? Entonces, bueno, si en el comentario interno, si te sobra tiempo y has dicho todo lo que tienes que decir y puedes compararla con instituciones parecidas, yo te voy a decir lo que yo haría. Yo lo pondría. Yo lo pongo todo. A ver, si tú te has hartado de estudiar como un peso y ahora te lo guardas, ¿por qué te lo vas a guardar? Si el espacio no es tasado, o aunque sea tasado, te cabe, pues tú lo dices. Ese es mi consejo. Pero claro, no puedes decir una barbaridad, ¿eh? Y tampoco, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿eh?, le hables de los Sanfermines. No, ¿eh? Tiene que ser algo que esté muy, muy, muy relacionado, ¿eh? Y yo lo pondría. O sea, pondría absolutamente todo, no me guardaría nada, ¿eh? De hecho, lo he hecho así cuando me he examinado en mi carrera y sigo haciéndolo con la carrera que estoy cursando ahora mismo en la UNED, con psicología. Sigo haciéndolo igual cuando los pocos exámenes de psicología que yo hago en la carrera son de desarrollo, porque la mayoría son tipo test. ¿De acuerdo? Bien. Voy a ver también por aquí a alguien que me ha preguntado algo antes, pero ya no lo veo. Un segundito. Vamos a ver. Pregunta un compañero por aquí. Los jardingos no tenían un carácter castrense militar muy allegado al rey, como el capitán del castillo donde se. Pues seguramente, era gente de confianza, pues sería alguien con poder, con mucho poder. Serían militares, a lo mejor alguno que no fuera militar también, ¿eh? No creo, no lo sé con seguridad, ¿eh? Pero no creo que tuvieran que tener esa naturaleza, aunque la mayoría de ellos sí la tuvieran, ¿no? Eran caballeros, eran gente con un estatus, ¿no? Gente de la nobleza. Bien, voy a seguir. Vámonos a la página. Perfecto. Vámonos a la práctica 15. La práctica 15 está en la página 38 del libro de comentario de texto. 38, 39, 37, por ahí tiene que andar dependiendo de la versión. La práctica es la 15. Dice lo siguiente. Empieza así, que esto es lo que os sirve para encontrarla. Lucio Emilio Paulo decretó que los siervos de los astenses, así empieza, ese es el que tenéis que buscar. Lucio Emilio Paulo decretó que los siervos de los astenses, práctica 16, perfecto, página 40-41, muy bien, pues la práctica 15 en un libro, la práctica 16 en otro. Decretó que los siervos de los astenses que moraban en la torre Lascutana fueran libres. Y mandó, asimismo, que siguieran teniendo y poseyendo las tierras y el oppidum que en aquella sazón poseyeran. Mientras no dispusiesen otra cosa, el pueblo y el Senado romano. Fijaros, ya, si he hablado aquí de Senado romano, inmediatamente tiene que saltar la bombilla y decir, uy, mira, el Senado romano era la aula regia en el estado visigodo. Y ya no se nos olvida nunca eso. Tendremos 80 años y escucharemos Senado romano y nos acordaremos de la aula regia del estado visigodo. Bien. Eso es un texto que pone aquí, bronce de la Scuta, año 189 antes de Cristo. Bronce de la Scuta se supone que debe de estar escrito en una tabla, de bronce, algo parecido a lo que vimos en su momento. ¿Os acordáis de ese comentario de texto que vimos que era una tabla? Bien. El comentario interno dice lo siguiente. La tabla de Astorga, muy bien. El comentario interno dice lo siguiente. A semejanza de los pretores, los gobernadores provinciales formularon en Hispania edictos perpetuos y también dieron disposiciones singulares y decretos para casos concretos. Estos decretos para casos concretos se llamaban edicta repentina, así se llamaba. Tenemos muchos ejemplos de estos edictos, de estas disposiciones singulares. Tenemos muchos ejemplos en la península. Pero solo vamos a destacar el llamado bronce de la Scuta, que se conserva en el Museo del Louvre y que es el más antiguo de los descubiertos arqueológicamente. Se descubrió en 1866. Recoge un resumen del decreto de Lucio Emilio Paulo, procónsul de la Bética, de 21 de enero del 189 a.C. Y digo yo, ¿y cómo sabían que era el 189 a.C.? Si Cristo no había nacido todavía. Eso es una cosa que yo siempre me he preguntado, ¿eh? Oye, lo de antes de Cristo, ¿cómo se determina eso, no? Bueno, seguramente que tiene una explicación y es muy fácil, pero yo soy muy tonto. Decimos que es el más antiguo de los descubiertos arqueológicamente, que recoge un resumen del decreto de Lucio Emilio Paulo, procónsul de la Bética, de 21 de enero del 189 a.C., dando la libertad a los siervos de la ciudad de Asta. Fijaros que la ciudad hasta es Alcalá de los Azules, en Cádiz. Buen sitio ese, buen sitio. Que vivían en una torre, se llamaba Torre La Scutana, cerca de Jimena, también un buen sitio. Por haber colaborado ese año en la campaña contra los lusitanos que estaban establecidos en la Bética. Nos encontramos aquí con el caso de una ciudad que es sierva de otra, es decir, los habitantes de la Torre La Scutana estaban sometidos a esclavitud por parte de los habitantes de una ciudad próxima, la llamada Asta, lo que hoy es Alcalá de los Azules. El decreto supone, de un lado, la manumisión oficial de un grupo de personas declarándoles liberi, es decir, no ciudadanos romanos, sino esclavos de una ciudad peregrina. Y de otro, un acto de cesión del disfrute de la Torre La Scutana y sus campos mediante el pago de un stipendium, lo que la convertiría en una ciudad stipendiaria. Mirad, es importante la explicación adicional que da el libro. Muy bien, muchísimas gracias por vuestras aclaraciones. Todos los días se aprende algo nuevo, todos los días. Y en el ejercicio del derecho, más. Vais a llevar 40 años ejerciendo y os llegará alguien y os dirá algo que diréis, esto es la primera vez que lo escucho. Y será así, y será de esa forma. Bueno, vamos a entrar en la aplicación adicional. Convendría tener en cuenta los siguientes conceptos. ¿Qué es el oppidum? del latín plural oppida. Es un lugar elevado, una fortificación, una colina, una meseta, con unas defensas naturales, y que a su vez se han visto reforzadas por el hombre. Eso es l'oppidum. Los oppidas se establecían en tierras aptas para el cultivo o como refugio fortificado, pero que no estaban exentas de zonas habitables. Oppida es el plural de oppidum. Oppidum, singular, oppida, plural, con dos P. ¿Qué era la possessio? Dentro del derecho romano, la possessio es una situación jurídica que se compone de dos elementos esenciales. El corpus, es decir, la aprehensión material, el contacto físico con el bien. Y dos, la intención de mantenerlo en tu posesión. En el régimen provincial, la posesio constituyó una propiedad de hecho. Venga, a ver quién me dice algo de los que, de quienes habéis estado en clases anteriores, en presenciales. A ver quién me dice algo de aquí. ¿No suena aquí algo? A ver, alguien que me ponga algo ahí interesante. Que los demás compañeros digan verdad. El derecho romano, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? ¿El derecho romano qué? Muy bien, muy bien. Sí, señor. Sí, señor. El derecho romano vulgar, ¿eh? Muy bien, perfecto. Bueno, para esa práctica no tengo nada que añadirle. No tengo nada que yo, tirando de la teoría, pueda añadirle a este comentario. En algunos tendremos la posibilidad de añadirle algo y en otros, pues no tanto. Bien, seguimos. Hemos terminado el segundo. Venga, vamos a hacer el tercero. Diferencia entre propiedad y posesión. Muy bien, eso pasaba en el derecho romano clásico, en el clasicismo, en el vulgarismo, en el derecho romano vulgar. Como ya comentamos en la clase, era tan complicado el derecho romano que lo que hacían era simplificarlo. Y ya no distinguían estas dos instituciones jurídicas, porque la propiedad no es más que una institución jurídico-civil. Y la posesión, otra. Y son cosas distintas. Una cosa es tener la propiedad de algo y otra cosa es tener la posesión de algo. Pero en el derecho romano vulgar, la posesión era, de hecho, la propiedad. De hecho. No de derecho, porque no tenía título de propiedad. No tenía título de propiedad. Pero de hecho sí. Fijaros, eso es un término interesante. Cuando algo es de hecho o es de derecho. Fijaros, os voy a poner un ejemplo. Algunos, si habéis sido empresarios o sois empresarios, os sonará. Ser administrador de una sociedad, si eres el que aparece en las escrituras de constitución de la sociedad, eres administrador de derecho. Pero ¿qué pasa cuando una sociedad tiene un administrador que solo figura pero no ejerce como tal? Es una persona interpuesta que se pone ahí por el motivo que sea. Normalmente no muy claro. El motivo no es muy claro si se pone una persona interpuesta en una sociedad como administrador. Pues que esa persona que aparece ahí, que no tiene ni idea de a qué se dedica la empresa ni nada por el estilo, resulta que es administrador de derecho, porque lo dice el derecho. ¿Qué derecho? La escritura firmada bajo notario, la escritura de constitución de la sociedad y la inscripción en el registro mercantil. Todo eso dice que el administrador de derecho es fulanito de tal y tal. Pero después ese señor no es el que maneja la empresa. El que maneja la empresa es Menganito. Bueno, pues ese Menganito sería administrador de hecho. Uno de derecho y otro de hecho. ¿Quién tiene la responsabilidad? Pues, evidentemente, el de derecho se va a comer marrón e intentará que el de hecho también se lo coma. Pero el de derecho se lo come. El administrador de derecho, el que aparezca ahí, ese cualquier marrón que venga a la empresa por mala gestión, al primero que van a por él. Bueno, ese comentario también os viene bien, porque aunque seáis estudiantes de primero de Derecho y estáis viendo Historia del Derecho, no pasa nada. Es más, yo creo que es bueno para vosotros que alguien que estaba como vosotros hace unos años, pues os diga ahora estas cosas que son de la práctica forense. Sirve para hacernos, muy bien, perfecto, para hacernos una idea de ciertas cosas. Bien, venga, seguimos. Otro. Oh, aquí hay... Aquí el compañero Hidalgo de apellido está que se sale. Muy bien, muy bien. Perfecto. Dominium ex iure quiritium. Muy bien. Vamos a la práctica. Vamos con la siguiente práctica. Práctica 22. Se titula Asignación de Magistraturas Provinciales. Está en la página 52. Empieza así. Los cónsules L. Valerio Flaco y M. Porcio Catón, el día de su entrada en el cargo, así empieza. Así que, buscarlo, que tiene que estar por la página 50 y algo. Práctica 22, como digo. Práctica 23, perfecto. Página 56. Bien, bueno, pues sigo leyendo. Los cónsules L. Valerio Flaco y M. Porcio Catón, el día de su entrada en el cargo, el 1 de marzo, ¿os acordáis de aquello de las calendas? Darle un repasito a lo de las calendas de mayo, a ese comentario. Darle un repasito, no vaya a ser que caiga, Cogerlo ahora antes de, o con el café, ahora cuando terminéis, si os vais a tomar una Coca-Cola o algo, mientras que lo tomáis, cogéis eso, lo sacáis, lo leéis un poquito. Y lo del derecho romano vulgar también. No vaya a ser que lo podáis colar. Mira, quizás el derecho romano vulgar podríamos haberlo metido aquí, en el anterior, en el comentario de texto anterior. Preguntaba un compañero, decía, instituciones parecidas, similares, no sé cuánto. Pues mira, pues si sabemos el derecho romano vulgar y le metemos un poquito de eso, después de haberle dicho todo eso que dice ahí, bueno, eso hay que decirlo, no podemos quitar una cosa, pues ponerla en sustitución de, pero sí añadirla. Bueno, sigo, que me lío, que me voy. Venga, 1 de marzo. Se dirigieron al Senado con relación a las provincias. Los senadores fueron de la opinión de que, como la guerra tomaba una expansión muy grande en Hispania, era necesario tener un ejército consular con un cónsul como jefe. Les parecía bien, en consecuencia, que los cónsules mencionados se repartieran o sacaran a suerte la provincia de Italia o Hispania. Se sortearon a continuación las provincias de los pretores y C. Fabricio Leuchino obtuvo la pretura urbana, mientras que C. Atimio Labeón la pretura peregrina. Y C.N. Manilio Bulso obtuvo Sicilia y A.P. Claudio Nerón obtuvo Hispania Ulterior. P. Manlio fue unido al cónsul de Hispania Citerior. Tito Livio a Urbe Condita 33. Bueno, es una asignación de magistraturas provinciales, como hemos dicho antes. Vamos al comentario interno. Venga, a ver, nos cae este texto. ¿Qué tenemos que decir? Pues tenemos que decir lo siguiente. Este texto describe cómo se asignaban las magistraturas de la administración provincial por parte del Senado romano. Senado romano, aula regia, la misma figura. Uno del Estado visigodo y otro... ¿No se escucha? Pone un compañero que no se escucha. ¿Es él solo o no lo escucha nadie? Si se escucha, vale. Vale, entonces el compañero que no escucha tiene que entrar y salir. Venga. Sigo entonces. El texto describe cómo se asignaban las magistraturas de la administración provincial por parte del Senado romano. Dos cónsules y dos pretores, teniendo en cuenta que las magistraturas provinciales son difíciles de encontrar por el alto grado de absentismo. Las magistraturas romanas se caracterizaron por ser dobles, anuales y honoríficas. Las más importantes fueron cónsules, que eran los depositarios de la suprema autoridad política y militar. Los cónsules eran la cabeza del Estado, aunque su situación estaba limitada por el Senado y por los comicios. Dictador, que eran los nombrados por el Senado para casos excepcionales de peligro. Praetores, a quienes se les encargaba la administración de justicia con jurisdicción civil y criminal en la región de Roma y en las regiones sometidas a ella. A ediles, con funciones en mercados, vigilancia de precios del abasto de la ciudad o policía de las calles. Cuestores, con funciones financieras y administrador de los fondos públicos. Censores, que eran los encargados de la elaboración de los censos de los ciudadanos. Vamos a ver. Le paro ahí. Fijaros el montón de figuras que aparecen. Si a mí me cae este comentario de texto, el que esté, la persona que esté corrigiendo este examen, tiene que ver, tiene que aparecerle las palabras cónsules, dictador, praetores, cuestores, aediles, censores. Claro, muchas instituciones de golpe. Sí, señor, sí, señor. Aquí lo pone el compañero o compañero. Efectivamente, es así. Esas palabras tienen que aparecer. Luego tenemos que saber qué es cada una de ellas. Pero la palabra en sí tiene que aparecer. Porque solo con aparecer las palabras y una frasecita detrás, cuatro o cinco palabras más, se sobreentiende que es la institución jurídica y su definición. Pues esto haría ya, de momento, haría que la persona que está corrigiendo el examen dijera, no, esta persona sabe de lo que me está hablando, ¿eh? No se me está yendo por las ramas. Esta persona se ha estudiado perfectamente este comentario de texto y se lo sabe. Pero luego hay que seguir hablando, hay que seguir diciendo solo, porque eso solo no sería suficiente, ¿eh? No tendría ahí la puntuación máxima, que se supone que son 5 puntos. Si son 2 comentarios, son 5 y 5. Bien, la voluntad de los romanos de permanecer en la península ibérica quedó manifestada en el inmediato envío de 2 propretores para hacerse cargo de las 2 circunscripciones administrativas en que quedó entonces dividida, la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior. Estos gobernadores fueron provistos de sendos cuerpos de ejército que apoyaron las tareas de la administración y la explotación de los territorios conquistados y que estaban constituidos por una legión formada por ciudadanos romanos, 4.000 o 5.000 soldados, una legión romana, 4.000 o 5.000 soldados, que estaban ordenados en cohortes, unidades de infantería, y un contingente variable de jinetes, encuadrados en alas, alae, fijaros, me paro ahí otro poquito. Palabras que tienen que seguir apareciendo. Tienen que aparecer Hispania Citerior, Hispania Ulterior, Legión, Cohortes, Alas, Alae. Esas palabras tienen que aparecer. Así, cada ejército pretoriano contaba con un total de unos 12.000 soldados que se incrementaban en cada campaña con elementos indígenas de caballería e infantería. Infantería ligera, ¿eh? Los auxiliares, ¿quiénes eran los auxiliares? O auxiliae. Estaban alistados en orden a los pactos suscritos por Roma con las tropas aliadas o conseguidos mediante reclutamiento voluntario y que eran disueltos al finalizar cada campaña. Los efectivos militares se doblaban si el gobernador era cónsul. Fijaros qué montón de instituciones aparecen ahí, ¿eh? Políticas en este caso, ¿no? Y militares, políticos militares, la legión, cohortes, alae, auxiliares, con todos los que hemos visto antes, ¿eh? Pretores, praetores, cuestores, censores, cónsules. Todo eso tiene que aparecer, hay que aprendérselo, ¿eh? ¿Eso no lo voy a aprender yo? Pues estudiando. No hay otra. Si te cae este comentario, ¿qué hacemos? ¿Qué le cuentas? Tendrás que contarle esto. Otra cosa no va a valer, ¿eh? Que le hables de otra cosa no va a servir. Así que esto es para las personas que me preguntan ¿Cómo afrontar el estudio de la asignatura? El dictador lo era por 6 meses. Qué bien. Qué bien eso. Eso no lo dice aquí, pero lo podéis decir vosotros. Si lo habéis visto, lo habéis buscado, os habéis informado. Perfecto, de maravilla. Bueno, en el año 707 antes de Cristo se incrementaron las fuerzas militares proporcionadas a los gobernadores. Por lo tanto, el año 107 antes de Cristo, importante, eso también, esa fecha debería aparecer, porque es cuando se incrementan las fuerzas militares que se les proporcionaba a los gobernadores para la gestión de su cargo provincial. ¿Qué pasa en el 107 antes de Cristo? Pues que se incrementan, ¿eh? No se duplican, no se sabe si se duplican, se triplican o se cuatriplican. Se incrementan, las fuerzas militares que se le proporcionaban a los gobernadores para que hicieran su labor, para que gestionaran su cargo. Siendo muy frecuente que la península ibérica mantuviera en su suelo unas fuerzas muy superiores a lo establecido. En algunos periodos había, en vez de una legión, que eran de 4 a 5 mil soldados, hasta 7 legiones. 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, de 28.000 a 35.000 soldados. ¿De acuerdo? Otro comentario. Muy bien, el año 107 a.C. viene dado por ser la primera división en provincias de Hispania, no lo sé. No sé decirte. Tendrías que verlo en el comentario. Seguro que en el libro de texto, si tuviéramos muchísimo tiempo y le pudiéramos dedicar horas y horas y horas a esta asignatura, que no es posible, seguro que encontramos en el libro de texto 40 o 50 líneas que vendrían de maravilla para este comentario. Pero claro, eso ya es trabajo de chino, Ahora, cuando se mete en una institución jurídica, como por ejemplo el Aula Regia, que ha sido preguntada en años anteriores, una pregunta que en varias ocasiones ha aparecido en los exámenes de años anteriores, y la hemos estudiado, pues hay que aprovechar la coyuntura y meterlo en la contestación. ¿De acuerdo? Vamos con la práctica. Otro comentario de texto. Venga, llevamos 3, Esta va a ser la. Esta va a ser la fórmula, Esto va a ser la fórmula. Y además lo estoy cogiendo de forma aleatoria, No estoy siguiendo un orden. Porque el departamento no sigue un orden. O sea, yo tampoco lo voy a seguir. Yo puedo acertar o no acertar. Vosotros de esta forma lo tenéis que estudiar todos. Lo que yo explique aquí. Bueno, pues eso nos llevamos, que los hemos visto, hemos hecho algún comentario que nos ayude a memorizar y animarnos a seguir con el resto. Venga, la práctica, a ver si nos da tiempo a hacer la siguiente. La práctica 40 se titula La ordalía del agua hirviente. La ordalía del agua hirviente. Empieza así. Hemos sabido que muchos se quejan de haber sufrido por parte de los libres numerosos atropellos, fiándose esto. Así empieza, Hemos sabido que muchos se quejan de haber sufrido por parte de los libres numerosos atropellos. Vale, entonces, aquí está la página 90, práctica 42 del libro nuevo. Bien. Venga, pues vamos a leerlo. Hemos sabido que muchos se quejan de haber sufrido por parte de los libres numerosos atropellos, fiándose estos en que el tormento se aplica en causa de 300 sueldos. Así que nos ahora establecemos una norma más justa, a saber, que aunque sea de poco monto el delito cometido, ordenamos que, a instancias del juez, se les haga pasar por la prueba del caldero. Este está muy chulo. Está muy chulo. Y en caso de que se revelara su fechoría, el juez no vacile en someterlos a tormento. Y en tanto hacen su confesión, aplíquesele la normativa de la ley precedente. Y si en la prueba del caldero se mostrase su inocencia, El que ha puesto la querella no ha de temer ulteriores reclamaciones. Liber judiciorum, esto también os suena, ¿eh? El liber judiciorum ya no tiene que sonar a chino, ¿eh? ¿Qué es lo que era liber judiciorum? Era un compendio, ¿no?, de normas, conjunto de normas, sí, un código, ¿eh?, de normas visigodas, ¿recordáis? Muy importante, que sirvió también de forma didáctica para estudiar. Muy bien, muy bien. Ey, ey, perfecto, perfecto. Eso es. Bueno, vamos a ver qué pasa con el cardero este, ¿no? A ver si era como el cardero que en el que me bañaba a mí cuando era chiquitito yo. Que yo ahora mido 2 metros, pero yo una vez fui chiquitito, no me acuerdo ya. Pero sí, y me bañaban en un cardero de chapa, ¿eh? Venga, comentario interno. Institución principal aquí es la ordalía del agua caliente. Vamos a hablar de esto. En el derecho procesal de los pueblos germánicos, uno de los medios de prueba más utilizados fueron los de naturaleza ordálica. Descansan las pruebas ordálicas en la creencia de que Dios, como un elemento sobrenatural, mostrará la culpabilidad o inocencia de una persona. La ley 6, 1 y 3 se refiere a la práctica germana de la ordalía del agua caliente o caldaria. Consistía, atento, en introducir la mano desnuda en un gran cardero con agua hirviendo para recoger varias piedras depositadas en el fondo. Realizada la prueba de la favorable o desfavorable evolución de la herida, se determinaba la inocencia del sometido a ella. Dios mío, de mi alma. En agua hirviendo. Por lo normal es que la mano saliera a chicharrar, ¿no? Bueno, pues si salía a chicharrar era culpable. Ahora, si salía y la mano salía, pero no va a salir bien, eso es imposible. Bueno, pues en eso, casi siempre era culpable el tío, claro. Al que hacían meter la mano ahí, ese ya estaba condenado de antemano. Ahí no había que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El principio de inocencia, eso en el artículo 24, eso no, ahí te tienes que olvidar. Y a veces se usaba aceite. No me extrañaría nada. Bien, al parecer, la caldaria viene a suplir un vacío legal o una práctica abusiva. Dice que viene a suplir una práctica abusiva, o la suple con otra más abusiva todavía, ¿no? Pues muchas personas se quejan de que el tormento no es aplicable a los libres en causas inferiores a 300 sueldos. Es decir, que esto se aplicaba, pero cuando se había llevado mucho dinero, ¿eh? ¿Vale? Cuando había cometido un delito de llevarse dinero, mucho, o si no, era cuando eran inferiores a 300 sueldos, pues eso no era suficiente, ¿no? Es como ahora el límite del robo, ¿no? 400 euros, pues delito leve, más de 400 euros, pues bien. Bueno, pues dice que tampoco a los nobles, en ningún supuesto, decía, a los nobles no se les hacía pasar por esto, ¿eh? Por lo que las reclamaciones de la gente humilde, generalmente inferiores a los 300 sueldos, quedaban sin castigo, ¿eh? ¿Estamos? Eso es. Eso es lo suyo, ¿no? Así, en vez de establecer de manera general el tormento para todo tipo de causas, el legislador opta por recurrir a un medio de prueba más popular, la ordalía del caldero, de modo que solo el que no la supere pasaría a probar su inocencia en el potro del tormento, ¿vale? Si no superas la prueba, todavía te queda el potro del tormento, ¿eh? Significativamente, la legislación visigoda, quien no pasara satisfactoriamente la caldaria, no quedaba realmente como culpable, sino como inocente, o más propiamente como sospechoso. ¿Por qué? Porque ahora tenía que demostrar su inocencia en el tormento. Es decir, tú pasas la prueba del cardero, que ahora te voy a coger aquí y te va a enterar. De momento, eres sospechoso. Fijaros, muy interesante, ¿verdad? El próximo día, porque ya se nos acaba el tiempo, vamos a hablar de algo más de este caso práctico, que es la adenda que viene en el libro. Y es interesante, como ha sido bastante simpático, vamos, para nosotros sí, para el que tenía que meter la mano no lo considera así, seguro. Pero nosotros vamos a seguir por aquí y veremos otros 3 o 4 la próxima semana. Espero que hayáis podido aguantar, ¿eh? Intento que sea llevadero. Y aprovecho para animaros muchísimo con la asignatura, que no la dejéis, porque luego se queda atrás y cuesta muchísimo, muchísimo trabajo de retomar, ¿eh? Esto hay que cogerlo con ganas y a darle mucha, mucha caña. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana.